continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo como siempre con muchísimo gusto en este espacio Con la Ley en la Mano. Gracias por el favor de su escucha. Esperamos que la emisión de esta tarde sea de su interés y que también, si tiene usted alguna duda, alguna inquietud dentro del rango y la experiencia de nuestro invitado de hoy, usted se pueda comunicar con nosotros. ¿Le parece bien? Ya le estaré diciendo quién nos acompaña esta tarde. Por lo pronto, saludo a mis compañeros que son parte, por supuesto, de esta transmisión, y para que la misma pueda ser óptima en el servicio que finalmente es este espacio para usted, mi compañero Raúl Rico estará contestando sus llamadas telefónicas. También estará en las líneas mi compañera Berenice Flores, y los números se los recuerdo con mucho gusto: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Roberto Álvarez le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde le doy la bienvenida y le agradezco que haya aceptado de nueva cuenta estar con nosotros al licenciado Óscar Aarón Arreola Medina. Él es perito en psicología, maestro en terapia gestal, y le saludo y le agradezco. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, licenciada. Muchas gracias por la invitación y digo, es muy agradable poder compartir de manera global este tema que tengo el día de hoy. ¿Puedo decir?
Sí.
El tema del día de hoy, que sería psicología del testimonio. Hablar de las características psicológicas que muchas personas dicen, ¿eso qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Porque hablamos del inconsciente. El inconsciente da más información que la de forma consciente, hablar de qué es lo que nos está pasando. Y bueno, ya iremos desarrollando este tema en la medida de cómo me lo vayas dictando.
Psicología del testimonio. ¿Dónde se dan? Antes de irnos, tenemos pausa, ¿verdad, Robert? Bueno, nada más una pregunta. ¿En dónde se dan los testimonios? En los juicios, ¿no?
Totalmente. Juicios, lo que más pesa es juicios penales, pero desde juicios familiares, en escuchas de menores, en relatos de madres, en la, ¿cómo se llama?, la declaración de la víctima, ahí tenemos todo el testimonio, ver la veracidad de lo que se está diciendo. Características en su hablar, en su decir. Características en su testimonio.
Testimonio del que acusa, del que se defiende y de los que son testigos.
El que sea.
El que sea, me imagino, ¿no? Bueno, pues este es el tema de esta tarde, psicología del testimonio. Le recuerdo, el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina es perito en psicología. Vamos a la pausa y volvemos. Listos estamos entonces para que esta tarde el licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica, pueda desarrollar el tema que propone para nuestra audiencia de Radio Metrópoli. En este caso es la psicología del testimonio. Antes de ir a la pausa, ya usted nos decía precisamente, pues en un juicio, todos los que intervengan, todos los que tengan que hablar, pero ¿qué es, cómo se define la psicología del testimonio? Me imagino yo que es como el esquema de cada persona al momento que le toque exponer algo, y tendrá que tener seguramente muchas variables.
Claro, ¿pudiera hablar un poco de la historia?
Por supuesto.
Si me lo permite.
Sí, claro.
Digo, la psicología del testimonio se conoce desde 1892. Uh-huh. Un psicólogo experimental llamado Wilhelm Wundt tuvo un alumno que dio su primera aportación en un juicio, hablando de las características que tenía la víctima. Uh-huh. ¿Por qué las características de la víctima? ¿Cómo está hablando? ¿Qué tan coherente? ¿Qué congruente? ¿Es cierto? ¿No es cierto? Si se está hablando de que tengo un trauma, tengo un miedo al ver al agresor, y sin darme cuenta pasa uno de mí, lo veo y sigo seria, no pasa nada, y después digo, es que yo no puedo ni verlo, completamente es una, dos polos diferentes. Uh-huh. ¿Cómo lo ves uno de ti? Y ahorita me estás diciendo a mí, autoridad, que no lo puedes ver. Digo, en Estados Unidos tiene un método muy agradable, que había un caso de una persona que dice, yo no puedo caminar, demandaba por un daño moral, no podía. Entonces empezaba a disfrazar un oficial atrás de él, él decía que tiene mucho miedo a animales, se puso como un oso. Se puso el traje del oso atrás de la víctima. Uh-huh. Y en algún momento él voltea, y cuando voltea, el que no podía caminar sale corriendo. Sale corriendo, disparado por
milagro,
el miedo que tenía.
Milagro, ¿no?
Gracias, oso, pudo caminar la víctima. Ajá. Pero esa es la psicología del testimonio.
Ajá.
Es la psicología del testimonio para tener esa veracidad. Lo que estoy diciendo es que sea congruente. Uh-huh. Estados Unidos está muy avanzado y meten ese tipo de métodos y... pues, de volada, es bueno, muy rápido, es el hacerlo caer en la verdad, la cual no quiere hablar. Es que yo estoy mal. Ok, muéstrame tu mal y dame todas las características.
¿Entonces permiten hacer ese tipo de cosas? Digo, como esto que nos explica del oso.
Claro.
Wow.
En México estamos en pañales todavía. No uh-huh. sería muy prudente. Pero hay que ver situaciones para poder hablar que sí es cierto, ¿no?
Uh-huh.
Algo que hablábamos la vez pasada, ahorita, en muchísimos matrimonios, que ya hablamos del divorcio, una justificación importante, que él no se quede con los niños porque abusó de ellos.
Uh-huh.
Y lo hacen, y esto ya es un delito penal. Entonces, a checar la congruencia. Desde el punto, el tema que se llama perspectiva de género, así como se analiza al agresor, se analizaría a la víctima.
Uh-huh.
Para ver la congruencia de lo que está diciendo. Casualmente, cada que se analiza a un agresor 100% pedófilo, son personas egocentristas. En las pruebas dice, impresión positiva está en los lineamientos rojos, está rojos uh-huh. totalmente. Entonces, ahí se da mucho, o sea, estamos a la par con la psicometría, con la conducta, con la imagen, y hay que ver todos los puntos de vista en la psicología del testimonio. ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es mi cuerpo? ¿Cómo estoy reaccionando? ¿Y de dónde vengo? Conocer la historia, en este caso del analizado.
Aquí interviene, por ejemplo, o cuáles son los métodos, o qué tanto se utiliza aquí en México, si no se puede disfrazar de oso, ¿qué se utiliza? Y si no sé si en esos intervenga lo que llaman detector de mentiras, ¿eso se utiliza?
Claro que se utiliza los estudios grafológicos, uh-huh. ver cómo escribe, cómo habla, que son parte de medios, y como todo, o sea, aquí se caracteriza mucho esta sociedad. Existe esta prueba, deja busco la manera de brincarla, deja busco la manera de sabotearla. Lo que nadie puede sabotear es al inconsciente, porque de alguna u otra manera habla de su verdad. Los que tienen los mecanismos de defensa muy dormidos son los niños, y no se dice, bueno, adolescentes más o menos, niños sí. Si a un niño no le cae bien su tía, el niño llegando no le habla. Y después dice, habla, saluda, ahí está.
Uh-huh.
Y su inconsciente dice, no, me hizo mal, no quiero hablar, no quiero ni voltearla a ver. Y el inconsciente que está hablando. La maestría que yo estudié dice, el inconsciente está comunicado con la comunicación no verbal y el consciente con la comunicación verbal. O sea, como el consciente tiene estos mecanismos de defensa, no quiero hablar, o mecanismos de salvaguarda, que es desde mi formación como maestría, no voy a decir nada que afecte a mi persona o a la relación que tengo.
Uh-huh.
O sea, no lo voy a decir y me puede afectar, estoy declarando los hechos como víctima. No, me pasó esto y voy a llorar y voy a hacer un papel muy importante. Lo importante es ver que hay la misma congruencia todo el tiempo. Es imposible contar lo mismo todo el tiempo. Es imposible igualito cada segundo. Lo que es importante es ver cuánta congruencia hay en tu discurso. Sí, es cierto. O sea, hay quien dice es que yo estoy deprimida desde, por ejemplo, un daño moral, me atropellaron. Y mi Facebook tiene que el día, hace 2 días, estoy en una fiesta en Puerto Vallarta.
Uh-huh.
Entonces hay cosas que no encajan en una depresión. O sea, ¿cómo? Si eso es cierto, hay que verlo. Existe también la, ¿cómo se llama? La autopsia psicológica. Oye, pero esa, ¿cómo es? ¿Qué? La persona se muere. ¿Cómo saber datos? ¿Cómo hacer una autopsia psicológica? Se buscan redes sociales, fotografías, analizar hasta su cuarto, su cama, qué rayaba, qué ponía, e investigar toda la historia de la persona. Para darle información y poder llegar a algo, nunca va a ser algo exacto. Puedo decir, no se aplica el método científico en las personas. Si hay métodos clínicos que pueden llegar a una deducción, que sería un método mixto, clínico y deductivo. Se puede entender esto por este y por este y por esta razón. Hay quienes en el estrado, en los juicios penales, dicen, es que él fue el agresor y yo por eso estoy mal. Ok, ¿qué pasó? Yo cuando un tecnicismo muy que utilizan muchos jueces. ¿Cómo puedo concatenar este discurso con los hechos? Uh-huh. Esa es la especialidad de uno. Poder ver esa hilación. Aquí es cierto, pues si vamos 1, 2, 3, 4 y de repente tenemos 25 y 26 y más adelante tenemos otra vez 1 y 2, no hay congruencia. O sea, 1 y 2 me refiero a que ya manifiesta el miedo, pero 25 y 26 porque ya fue a terapia y ya lo superé. Ahora quiero que me reparen ese daño de todo lo que gasté yendo a terapia, atendiéndome psicológicamente. Uh-huh. Perfecto, pero es un proceso, debe de haber un orden. Por eso la psicología del testimonio tiene tanta fuerza. Veía hace unos días una información que está en la página esta, la puedes ir de internet, YouTube. Uh-huh. Ahí está una información de las dos personalidades de la Suprema Corte. Están hablando de psicología del testimonio. Y dicen, no es lo mismo, eso es 100% real. No es lo mismo el discurso de un niño de 3 años al discurso de un niño de 9 años. Tiene toda la razón. Solamente que se utilizan, los niños están codificando cosas diferentes. Ojo, no somos máquinas. No se puede codificar información. Tengo códigos de vestimenta, códigos de cultura, códigos de, no sé, de conducta en cierta escuela. Ahí tengo esos códigos. Pero como persona, ¿qué códigos voy a tener? Es que tengo un código de mujer. ¿Cuál es un código de mujer? O sea, ¿cómo lo podemos generalizar? Repito, no se puede aplicar un método científico para poder generalizar a todos, aplícale esto y el resultado va a ser este. No. Son solamente situaciones que se relacionan o pueden llegar más en esa interfase de la realidad o del método que estamos hablando, que sea más exacto, bueno, no es la palabra correcta, algo más certero. O sea, con eso y con eso y con ese punto, ¿qué me puedes decir? ¿O de qué te das cuenta? ¿De qué te das cuenta? Estás hablando de que estás muy mal, pero vienes aquí como que si vas a ir a una fiesta. ¿Dónde está esa parte? No se va a decir así a la persona que se está analizando. Pero es algo que yo sí puedo relatar en mi pericial, por ejemplo, cuando trae el reporte. No encuentro congruencia entre esto y esto.
Se tiene que ser congruente, me imagino, al momento del testimonio. Me imagino que aquí también interviene mucho la cuestión de los abogados, ¿no? A ver, dramatízale tantito más, en fin, yo me imagino ese tipo de cosas. Pero a ver, pasa, déjeme le digo algo, como dice usted ahorita, dice, está sufriendo, pero llegas como si te fueras a ir a la fiesta. Yo le voy a decir algo. Por ejemplo, en esta profesión que yo tengo, en muchas ocasiones yo he salido al aire sintiéndome destrozada por dentro. Una de esas fue la muerte de mi padre.
Okay.
Entonces no iba a llegar yo a llorar aquí, pero yo me sentía realmente muy mal. Yo vine a hacer mi trabajo de la mejor manera, la más positiva, ¿no? Hacia mi audiencia que se merece mi respeto. Pero yo por dentro me sentía, o sea, muy mal, muy triste, muy deprimida. Y lo mismo me sucedió con alguna otra circunstancia. Pero dije, la gente, ¿qué culpa tienen? No voy a llegar a llorar, ¿no? O sea, eso es para mí. Y a lo mejor la gente pudo haberme escuchado normal. Pero ahora sí, yo llevaba mi procesión por dentro. A lo mejor no se compara, me imagino, ¿no? Porque es una cuestión diferente.
Claro.
Me imagino.
Sí, no se compara y tiene mucha relación. O sea, uh-huh. Es cierto lo que están diciendo. Yo cómo voy a traer mi historia de vida uh-huh. a mi lugar de trabajo.
Claro.
O sea, pues eso es mío, yo lo trabajaré, ajá. Yo el duelo, yo haré todo. Uh-huh. Solo que en una situación jurídica, una situación es penal, ahí es parte de mi historia de vida.
Uh-huh.
O sea, porque hay juicios que son el parteaguas de personas. Uh-huh. A partir de ese evento yo soy esta persona.
Uh-huh.
A partir de quitarme, a partir de salirme, a partir de obtener, a partir de recibir la herencia, a partir de que a mi hermana la diagnostican con, ¿cómo se llama? Con en estado de interdicción, alguien más su tutor, a partir de que adopto a la niña, a partir de que me dejo de esta persona, a partir de que gano la empresa que estaba peleando, a eso me refiero con parteaguas.
Okay.
O sea, tengo todo eso que está marcando mi historia de vida. Y eso no quiere decir que la persona que está en un litigio tenga que llegar, así como llegó deprimida y hablando de lo que le pasó, va a su trabajo y sigo igual porque vengo. O sea, eso sería alguien que no entiende o no trabaja, tiene un título muy importante. La inteligencia emocional.
Uh-huh.
O sea, eso fue allá y ahí entonces. Aquella hora que te toca. que es parte de lo que mi formación profesional maneja la maestría. O sea, date cuenta dónde estás, qué es lo que toca, a dónde vas. Yo desde que llegan las personas, cuando me mandan a familias, yo las analizo juntas, porque los protocolos de los pueblos me lo permiten. Yo quiero ver, cada que analizo una persona en individual, todos son excelentes. Todos son perfectos. ¿Sí? Uf, todos. Lo mejor, lo que les ha puesto, todo bien.
Sí, mi vida es una maravilla.
Perfecto, claro. Ajá. Entonces, veo la contraparte y me platica de su maravilla también, su verdad. Entonces tengo que irme más a fondo todavía.
Claro.
Que escucho, que veo, que está pasando. Que a mí se me permite tener contacto, claro está.
Digamos que su trabajo es ver más allá de lo que pudiera ser muy obvio. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay personas que son frías de alguna manera y pueden estar quizás como víctimas, hablemos por ejemplo de alguien víctima, que quizás no es muy expresiva, quizás hasta no llora, y uno podría decir pues como que no le afectó lo que le pasó, pero resulta que a veces es gente muy contenida a diferencia de otras que sí lloran, que a lo mejor pudiéramos decir son hasta dramáticas, ¿no? Y a lo mejor uno le cree al que llora, pero no aquel que está como si estuviera pasmado, como si estuviera como una especie de zombie. Pues yo no creo que le haya afectado tanto, yo lo veo como que está bien, o la veo como que está bien.
Ahí es donde entra la psicología del testimonio. Uh-huh. O sea, es que él no ve, no le pasa absolutamente nada.
Ahí ve usted
no
más
tiene
allá.
Un conflicto, uh-huh. No tiene nada. Ok, pero parte de las características de la psicología del testimonio es ver la historia clínica. Cualquier psicólogo, en el área que sea, tiene que ver la historia clínica de su paciente.
Okay.
¿Para qué? Saber de dónde viene, qué ha tenido, qué ha obtenido, hasta si hay un perfil psicológico previo, que en la cultura tapatía eso no se da. Porque eso sería excelente. Parte de la canasta básica, vete a hacer tu perfil, pasaron 5 años, vete a hacer otro perfil psicológico, por lo que pudiera pasar. Porque ahorita a nosotros nos mandan a esta persona, pero no existe manera de poder cotejar. A ver, este eras en el 2000, este eres en el 2024.
Exacto.
Compró reales y actualizadas. Y que no, sí, pone estas pruebas. O sea, ¿cuáles pruebas? ¿Estás actualizado? ¿Qué norma estás siguiendo? ¿Qué protocolo? Uh-huh. Y ahorita, violencia a la mujer, norma 046, que es la primerísima que hay que tocar. ¿Qué es en las empresas? Norma, creo que es 033. No recuerdo el nombre de esa. Pero adicciones, norma 028. Esa sí es de cajón. 035 creo que es el empresarial. Todas tienen sus lineamientos de qué hay que trabajar, qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Y casi me recargo en la pared y... No. Está el micrófono, perdón. Entonces, si existe ya una serie de lineamientos que nos estamos pegando mucho a la cultura americana, uh-huh. Pero por algo nos pegamos a la cultura americana. O sea, allá, por ejemplo, si tú vas a McDonald's y te sale un pelito, tú puedes demandar.
Claro.
Pero aquí te sale un pelito... Con permiso, señor, ya va otra persona. Muévase ya. Aquí están haciendo colas. Si se quita, por favor.
No, y mire, no sé, efectivamente, a veces uno ve las series, estas como las de... Ay, Dios mío, NCIS y todas estas, no sé, que claro. Son, no, las habrá visto. Y me llama la atención que siempre dicen, a ver, averigua todo su historial. A ver, aquí te sale desde que era niño, vivía en tal parte.
El famoso background.
Es el background, exactamente. O sea, todo su currículum personal.
Historial.
Cuando tenía 15 años, rompió una pierna y fue al Memorial Hospital tal, y luego tal. Entonces, neta, llevan todo el historial casi.
Literal.
Desde que literal. Nació una persona hasta la edad que tenga.
Y ese es el entrenamiento de cualquier psicólogo en una universidad tapatía. Uh-huh. Solo que existen algunas situaciones que, bueno, eso lo dejo allá y después sigo, rescato un poquito de... Pero ese es el trabajar de cualquiera.
Debería de legislarse entonces, ¿no?
Yo digo que sí, porque cualquiera, o sea, llegas conmigo, o sea, ¿cuál es tu historial? Uh-huh. No, ¿quién tiene el papel? Ahorita es la era digital. Uh-huh. De con tu CURP salí todo tu historial. Ha entrado aquí, ha estado en tal lado, ha pasado esto, tiene tantas piernas rotas, ha estado en terapia tanto tiempo, trabajando este trastorno, trabajando este síndrome, uh-huh. Trabajando una situación que pueda decirme, esta es la persona y esta es la razón por la que tiene esto. Situación que no se hace en Jalisco hasta ahorita. Pero bueno, por algo estamos trabajando, ¿no? Uh-huh. Estamos haciendo este tipo de contenido para el radio. Estamos. Uh-huh. Y el internet, creo que también transmite por internet, ¿no?
Estamos por internet en notisistema.com.
Donde podemos dar. Y que la gente pueda preguntar y decir, a ver, ¿de qué se trata esto? O sea, ¿qué tiene que ver que yo haya tenido una depresión en la secundaria y ahorita no pueda entender por qué no quiero a mis hijos? Tiene mucho que ver. Uh-huh. Mucho que ver. No lo trabajaste, o sea, ¿cuánto tiempo? Ya es una bola de nieve enorme. Y ahora desencadenas esto. Hay mucha congruencia. Es decir, es muy normal que tenga este tipo de conducta psicótica. Soy muy feo como lo digo, pero yo estoy hablando de procesos que no se pusieron atención. Claro. Es lo que se hablaba la vez pasada, la importancia del psicólogo, ¿no?
Exactamente. Ahora, le pregunto, dentro de esta psicología del testimonio, ¿podría darse también o observar, como usted lo hace, un poco más allá de, vuelvo a lo mismo, la gente que no pudiera no saber expresarse verbalmente y que por algún error y por nervios, si, queriendo ser lo más clara y fidedigna posible en su testimonio, se ponga ella sola el pie?
Totalmente, totalmente. La persona cuando cumple estas características que no permiten que su personalidad pueda estar al frente, sola, sola. Uh-huh. Me ha tocado ver abogados que, ¿por qué dijiste esto? Y a gente decir, es que cuando pasé al estrado, me están haciendo tantas preguntas que, la verdad, quedé mal. Yo, psicólogo, digo, pues resuelve el conflicto con tu mamá o con tu papá. Quítatelos de encima para que tu personalidad salga. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque el común denominador, cuando alguien me está hablando y me hablan fuerte, me hablan de esta manera, me dice, algo estoy cargando de manera emocional que no me permite ser yo. Por estadística, no digo que a todos, por estadística. Uh-huh. Tiene que ver con mamá y papá, cómo fueron en la crianza del muchacho, del niño, de la muchacha. Si no lo puede entender para hacerlo consciente y ver qué le dio de positivo, cualquiera que le pueda hacer que desencadene esas conductas, aquella se va a cerrar.
Es la parte subconsciente, ¿no?
Uh-huh. Sería, toda esa información está guardada en el inconsciente, pero yo digo, ahí está toda la información. O sea, ¿por qué? Es que yo no puedo decir lo que en realidad pasó, ¿por qué no? Es que en cuanto lo tenga enfrente no voy a poder hablar, ¿por qué no? O sea, ¿qué hay? Y eso ya es ir de manera terapéutica a buscar qué es lo que pasa que pongo tantos bloqueos, que no lo hago.
Esto de alguna manera lo saben los abogados también, ¿no?
Claro que sí, solo que pues es más trabajo.
¿Es más qué?
Más trabajo.
Pero me imagino, o lo querrán explotar a favor de su cliente.
Lo beneficiaría al 100% si lo hacen. Beneficiaría totalmente.
Pero pudiera ser que eso perjudique a un inocente.
También. También. He tenido la fortuna de decir, gracias a la formación que tengo, uh-huh, han llegado a buscarme para decir, oye, ¿nos puedes ayudar en este caso? Están acusando a mi cliente de ASI, abuso sexual infantil. Uh-huh. Ok. Cuando lo analizo, no, nada más defiéndelo. No. Tengo que conocerlo. Y hay personas que conozco y digo, no, esto es cuestión personal. ¿De qué manera? Y no. Y a quien sí tiene o quien sí es responsable, pues esté responsable. El hecho de que le hablen a un psicólogo jurídico para que dé su opinión no es garantía de que a ti te den todo sea a tu favor. Uh-huh. Porque el psicólogo jurídico tiene la principal consigna de encontrar esa verdad. Dirían los abogados, la verdad histórica. Uh-huh. No porque me contrates, ya todo está a tu favor.
Por supuesto.
Y si veo cosas negativas, hay papás que me han dicho, es que tú busca y ve, ella está muy mal y dámelos. ¿Cómo me está hablando? No, señor. Vaya terapia, atiéndase.
El que está mal es usted. Sí.
Pero ya. ¿Por qué me lo dice así? Lo que he dicho muchas veces es que no hablas con el de las tortillas. Soy terapeuta, entrenado en el comportamiento humano. Me lo hablas así y quieres convencerme. Me hablas de tu verdad y que yo... Sí, cómo no, si estás acostumbrado a que la mayoría agache la cabeza cuando hablas como hablas, recibe lo que recibes porque es la respuesta a esa conducta.
Exactamente, siempre creemos que avalen nuestras nuestras versiones, ¿no? Bueno, tenemos una pausa que hacer y ya estamos de regreso con usted. Hoy nos acompaña el licenciado Oscar Aarón Arreola Medina, el experto en psicología jurídica. Regresamos. Estamos de regreso hoy platicando con el licenciado Oscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica, sobre la psicología del testimonio. Usted como psicólogo jurídico, también independientemente de buscar efectivamente, como decía, la verdad histórica, puede, digamos, también entrenar a aquellas personas que se sienten, quizás usted primero ya las analiza y ve que es muy fidedigno el miedo de una persona a declarar, ¿no? Quizás no porque no lo quiera hacer o no quiere mentir, le gustaría quizás hacerlo, pero está panicada, está en el terror, por decirlo de alguna manera. ¿Hay forma también de entrenar para que pueda decir o testificar cuando se le requiera?
Quitarle el concepto de entrenar y decirles, vayan a terapia. Vayan a terapia y entiendan quiénes son, conozcan a su verdadera personalidad, no la consecuencia del proceso que vivieron, porque la que habla es esta persona, como usted dijo, apanicada, con miedo. Cuando se entiende, se hace consciente aquello inconsciente, la persona tiene refuerzos emocionales y puede hablar de lo que en realidad quiere la persona, porque pueden ser ellos o pueden ser ellos.
Pero a ver, déjame preguntarles, una terapia no es de la noche a la mañana, y si hablamos de estos tiempos que a veces apremian durante algún tipo de proceso jurídico, pues ¿cuándo va a estar lista una persona?
Es correcto, lo que se utiliza en ese momento sería la intervención en crisis con un psicólogo entrenado. Intervención en crisis, y poderle, desde que la persona va a iniciar el proceso jurídico, sea cual sea, se puede saber qué es lo que está pasando con ella. Y desde ahí darle herramientas que le permitan a ella entender qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, y esos reforzadores que desde ella los va a entender, no los voy a dar yo. Son las palabras que ella necesita escuchar en el momento adecuado para ponerles atención. Entonces, el proceso psicológico dura años, claro que sí. En el momento que va a hacer la denuncia, va en crisis. Todas las personas están porque ya no aguanto, ya lo voy a hacer, ya. Ahora sí, que la ley intervenga, que meta la mano en una patrulla. Bueno, como lo estén haciendo en proceso, ¿no? No todos los procesos tienen que ver con patrullas. A lo que voy es tener esa fuerza para hablar de manera coherente, congruente, creíble, real. ¿Qué le pasó? Espérenme, permítame. ¿Qué le sucede, señora? Permítame. Y aparte, si van a hacer esa declaración ante un ministerio público, que él en su historia trae un conflicto emocional también, lo va a desesperar inmediatamente. ¡Ay, señora, venga cuando pueda hablar! Sí, por favor, retírese ahorita. O sea, ¿cómo tiene que ver también la historia de él? Si yo no he resuelto un conflicto y viene y me habla de algo que yo estoy viendo parecido, como yo soy la autoridad, mejor guarda silencio, retírate y ven cuando estés bien.
Pero eso no debería de ser. Entonces, los primeros que deberían de pasar ahora sí que por el psicólogo son los propios funcionarios, ¿no?
Los primeros que deberían de pasar seríamos todos.
Bueno, pero están atendiendo a personas que llegan en crisis.
Claro que sí, solamente que eso, todos los funcionarios vayan al psicólogo, ofensa, ¿cómo me están diciendo eso? O sea, ¿desde dónde valoraron que yo estoy mal? Pero voy a decirlo, es que ve cómo respondes, ve cómo llegas. Llego a veces, entrega una promoción, una oficialía de partes, y, ay, a ver, aquí son los números, para allá los números, no, necesite, por favor. Yo por dentro digo, resuelve tu vida, o sea, por favor, checa qué pasa. Yo no tengo nada que ver con lo que te ha sucedido hoy en la mañana o ayer en la noche o no sé cuándo.
Sí, o sea, me queda claro que todos tenemos por ahí algo que nos falla.
Claro.
¿No? O sea, a todos nos falla algo, definitivamente. Pero sí me parece relevante justamente el hecho de quienes trabajan hacia el público, ¿no? O en contacto con la gente, como son dependencias gubernamentales.
Claro que sí.
¿No? Las que imparten justicia o las que simple y sencillamente, digo, vámonos al seguro. ¿Cómo la gente se queja del maltrato en el seguro? No, a veces nada más por ir a preguntar algo parece que ya le van a perdonar la vida a uno. No, oiga, yo nomás vine a preguntar. No,
es todo.
¿En qué momento empiezo mi pensión o dónde este papelito? Claro. Y lo tratan a uno como si hubiera cometido un crimen.
Y dicen frases como, pues enséñense a preguntar, señora, infórmese antes de a qué ventanilla llegar. A ver, permíteme, es que tú eres la ventanilla que me da informes. Como que a qué ventanilla voy a llegar.
Sí, exacto.
Si ese problema hay con las instituciones de salud, ¿qué pasa con las instituciones jurídicas?
Exacto, exacto.
O sea, imagínate que es a partir de ahí, sé si sigo en mi casa, sé si sigo con mis hijos, sé si sigo en mi carro, no sé qué va a pasar. ¿Qué voy a decir? Hay personas que dicen, no voy a hacer nada porque capaz de que la niña me la quitan y me quitan la casa también. Ajá. Entonces, a ver, ¿cómo estás afectando? ¿Cómo va en cascada esa educación que estás dando? ¿Para qué la haces así? Esa es la principal pregunta. Claro que no es terapia en las situaciones jurídicas, simplemente leer. Y la chama más importante es poder redactarlo todo en el papel. Porque así como se dice, encuentro esto, esto y esto y esto en la persona, hay que describirlo en el papel para dárselo en el proceso, en el momento procesal jurídico oportuno para que se pueda deshogar. Todo lo que yo descubrí.
Ahora, en la psicología del testimonio, ¿esto es algo que se analiza en todos los casos que tiene la autoridad judicial? ¿O cómo llega su intervención precisamente para ello?
Yo digo aquí, la frase es, debería de existir en todos los casos. Lo malo es que no sucede. No pasa. Al no suceder y no pasar, tenemos este tipo de situaciones incómodas. Y hay quien se imagina que si va y se avienta una catarsis con el perito, con el psicólogo jurídico, a partir de ahí, es que ya me vendió una buena actuación, ya va a entender. No, resuelve tu historia, resuelve tu vida. Y cuando hay personas congruentes, eso es mejor.
Licenciado, vamos a hacer una pequeña pausa, si me lo permite, adelante. Por favor. Para informarle a nuestra audiencia de última hora que el líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de 76 años, fue detenido en El Paso, Texas, por lo que está bajo custodia de autoridades estadounidenses. La captura del narcotraficante, cuya cabeza tenía una recompensa de $15 millones, se produjo en un aeropuerto privado de la ciudad fronteriza. Es considerado uno de los principales generadores de violencia en México y en el territorio estadounidense. Zambada fundó el cártel de Sinaloa junto con Joaquín El Chapo Guzmán y enfrenta acusaciones por delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado en Estados Unidos. De última hora y aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias y Notisistema, le estamos informando. Más detalles, por supuesto, que se vayan generando con el transcurso de las horas, los tendrá también aquí, reitero, en la estación de las noticias. Detienen entonces al líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en El Paso, Texas. Dejamos esto aparte, era para que usted esté informado, es una cuestión pues de último momento, y retomamos nuestra conversación en este espacio de Con la Ley en la Mano con el licenciado Oscar Aarón Arreola Medina, perito en psicología jurídica. Bueno, entonces, lo ideal sería que todos los casos tuvieran esta, podemos decir, el acompañamiento de la psicología del testimonio.
Literal. Aparte de psicología del testimonio, sería irnos un poco más atrás, psicoterapia, para que la psicología del testimonio sea congruente. Uh-huh. Y no haya retrocesos, no haya, me detengo por esto, no puedo avanzar, no puedo hablar. Si actualmente se busca psicología del testimonio y sus etapas, hay muchas teorías. Yo soy terapeuta gestal. Uh-huh. Terapeuta gestal busca, utiliza mucho la fenomenología. Fenomenología es analizar la situación, cómo fue el fenómeno literal, qué pasa, cómo está hablando. La programación neurolingüística, que no tiene marco teórico, pero es parte de lo que se fundamentan muchas corrientes psicológicas, dice, si una persona está mintiendo, empieza a voltear hacia la izquierda y hacia abajo. Uh-huh. Está recordando algo, vamos hacia arriba. Al final de cuentas son teorías. Vamos a ver cómo está. Si es congruente, coherente, tiene mucho miedo o vergüenza, no quiere decir absolutamente nada, ¿qué está pasando? Eso es lo que sería. Cuando digo qué está pasando es checar lo que está diciendo, cómo lo está hablando, para qué lo está diciendo y qué está volteando a ver. Cuando se hace una escucha de menores, papá, retírense, ahí están. El papá que los tiene en el custodio siempre quiere quedarse. ¿Por qué? Sabe que con una mirada, con un ojo, él está ahora sí que induciendo las respuestas del niño, de, ahora sí que de manera inalámbrica.
Dominando la escena.
Totalmente, uh-huh. Por eso, retírate, retírate de aquí. Las figuras que deben de aparecer, ya lo dice el protocolo de niños y niñas, son psicólogo, en este caso, y esa particular, o del juzgado, del auxiliar, quién está diciendo la audiencia, y el secretario de acuerdos, o juez, si es el caso, ¿no? Solamente. Trabajador social para acompañarlos, y como son casos de abuso sexual infantil, es de todo un grupo de resguardo para el menor cuando pasa cerca de la víctima. No se dan a veces. Todo lo que hay que ver, y es lo que se puede pelear. Cuando hay un abogado experimentado, todos esos puntos los toma en cuenta.
Es decir, a ver, déjeme ver si lo entendí. ¿No se da este arropo al menor?
Muchas veces.
Es a lo que se refiere.
Exacto. O sea, todo ese protocolo debería de existir.
Todo ese protocolo, ajá, no se da, no
debería
se da.
Debería existir, no, como tal, no. Son, será la, no justifico nada, pero solamente será el Estado, será quien es responsable. El responsable es el que no se informa, ese es el responsable. ¿Cómo se llama cuando alguien no está informado?
¿Desinformado?
Desinformado totalmente, o sea, tu desinformación es el responsable. Uh-huh. Lo que voy a hacer, hay que ver todo, todo tiene protocolos, esta es la era de protocolo. Que buscar qué hay, qué se necesita, esto y esto. Adelante. Y si no, me tocaba una audiencia hace unas horas, casi lo digo así, el día de ayer, pero la psicología no tiene nada que ver en una violación. ¿Ah? Que diga eso la autoridad que lo mencionó, al CJM, Centro de Justicia de la Mujer, que diga eso al juzgado de niños y niñas, de único en el estado de Jalisco. Que la psicología no tiene nada que ver. Cuando somos los que ayudamos, acompañamos y ayudamos a que la persona diga exactamente lo que está pasando. Y sea en realidad. He estado en situaciones donde, a ver, dime tu psicólogo en el análisis de este niño de 2 añitos, ¿quién es su papá? Dímelo. O sea, el niño, y el inconsciente es muy mágico. Hay personas, es que el niño me ama, a mí me ama, no vive si yo no estoy. Y la persona se va y el niño está jugando. Los niños son interesados, ya lo hablamos la vez pasada. Ajá. Otras cosas. O sea, ¿cómo los tienen? ¿Qué están haciendo? En la psicología del testimonio es, ¿qué está haciendo el niño? No, pues daba su discurso, pero todo el tiempo la volteaba a ver a ella o la volteaba a ver a él. Analizaba a 2 niños, que los papás están peleando la custodia. Cuando pregunto al final, después de terminar la psicometría, ¿cómo están? Los niños se voltean a ver y ya hacen la cara de... O sea, ya es su protocolo para dar su discurso. Volteando siempre a la izquierda, hacia abajo, o sea, comparte lo que hablé de la PNL, que hay que agarrar de todas partes para ver cómo podemos armar algo que sea congruente y coherente. Y estoy diciendo, su testimonio no fue para nada congruente, ¿cuál es su razón o cuál es la razón de tu dicho? Ah, es esta y esta teoría, porque hizo esto. Protocolo de niños y niñas, capítulo 3, apartado 11, pide la videograbación. ¿Para qué? Para no revictimizar y que todo el tiempo se hable con coherencia. Todos los especialistas dedíquense a analizar desde este punto de vista. O sea, de este análisis que ya hizo el psicólogo previo. A ver, para no revictimizar, no polivictimizar a la víctima. Pocas veces se hace. Es lo malo, es hasta doloroso escucharlo.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa, la última. Y si usted quiere participar con nosotros, tiene alguna duda, alguna inquietud, adelante, por favor, después de la pausa. Estamos de regreso y bueno, hay participación, hay algunas preguntas para el licenciado Óscar Aarón Medina, el experto en psicología jurídica.
Arreola Medina. Óscar Aarón, Arreola Medina.
¿Qué le dije yo?
Óscar Aarón Medina.
Bueno, me brinqué la Arreola, discúlpeme usted.
Okay.
La doctora Carla Villaseñor, saludos al maestro Aarón, excelente persona, lo felicito. ¿No le contesta algo?
Muchísimas gracias. Saludo. Muchísimas gracias, Doc. Gracias.
Nos dicen, buenas tardes, una duda para el psicólogo. Escuché a una magistrada que comentaba que la alineación, es alienación, ¿no? Parental no existía, que el psicólogo que lo expuso después declaró que lo había indicado porque estaba molesto y también indicó que el que valorara a un psicólogo a un menor era volverlo a victimizar. ¿Qué hay de cierto en ello? Saludos, Sara.
Uno, la alienación parental como tal que creó el señor Richard Gardner es el que le da, o trae el concepto, porque eso ya existía desde antes. Trae el concepto como tal, le pone ese título, no se llevó a cabo ni se puso dentro del Manual Diagnóstico Estadístico de Trastorno Mental, volumen 5, TR, texto revisado, porque nunca lo hizo de la opinión pública. Él nada más dio su punto de vista. Fue un debate, sí es cierto, la alienación parental tiene peso. Y cuando ya no se hizo científico, se hizo de la opinión pública, debatir y sacar todos sus síntesis, hipótesis, todo, no sacó nada, ya lo dejaron, por lo tanto se excluyó. Siendo la alienación parental se quitó. Se llama violencia psicológica. ¿Cómo violentan al niño? Solamente le hablan del papá, ok, pero existe la violencia psicológica a final de cuentas. Tu papá es esto y esto, tu mamá es esto y esto y esto. Ok, eso existe, es una realidad. Y el niño puede decir, y eso habla de que es un niño con testimonios inducidos totalmente. Eso sí existe, se puede buscar y existen las figuras legales para hacerle valer el derecho al menor. Recordemos una ponderación de derechos, el menor es el que tiene el peso mayor.
Sen, buena tarde, qué tema tan interesante, desconocía. Un saludo al invitado y a usted, soy la señora Leticia Navarro Ibarra. Gracias, señora Ibarra. Y bueno, le preguntan aquí, ¿cuál es su opinión de aborto anónimo?
Mira, en realidad, a él prácticamente en los testimonios que hacen lo tienen congelado. No son testimonios reales. ¿Por qué? El señor Navarro está con manos cruzadas y hablando, sin decir nada. O sea, ¿qué se puede leer de él? ¿Qué se puede leer de él? Yo como psicólogo clínico ocuparía estar en un consultorio con él. Dar mi opinión por los videos que hay es completamente contaminada la información. O sea, no voy a hablar realmente con la persona. ¿Guíate los videos con él? No, porque yo no sé bajo qué circunstancias el señor estaba, lo estaban filmando, quién estaba enfrente, qué estaba pasando.
Claro.
No lo sé. O sea, estaba congelado. No puedo opinar nada clínico respecto a la opinión, a lo que pasó con el señor Aburto.
Sería pura percepción, nada más.
Claro, y la percepción tiene que ver con mi historia de vida. O sea, yo voy a opinar desde mis zapatos y mi historia, no desde la realidad de él. O sea, desde ahí está lo complejo.
Género Guadalupe pregunta al invitado. Tlaquepaque, en los últimos años, nos ha gobernado una trabajadora social. Y van 3 años y vendrán otros 3 años más, ahora con psicólogas. Y hasta esta fecha ha habido retrocesos, en específico en la seguridad. ¿Qué enfoque le puede dar usted o lectura?
Decirle, es lo que tenemos, creo que a usted le tocaría. O sea, usted está haciendo la queja de lo que está pasando, pues hay que dar el ejemplo. Cuando dice qué enfoque, eso es como responsabilizarme a mí, de tu mi opinión, de este punto de vista que te estoy dando. Vuelvo a decir, es como el de aborto. No las conozco, no conozco la razón. No puedo opinar. Lo que la motiva es esto, no puedo decirlo. Hay quien dice, le aplico esta prueba de percepción, que se llaman la más pequeña, no recuerdo el nombre ahorita, pero duran nada más 15 minutos. Salió positiva, por lo tanto fue violada y el agresor es 100% responsable. Permíteme, es una prueba que no está dentro de una batería de test psicológico, que todas hablan de que sí es cierto que la persona tiene angustia, una prueba como PAE que dura 45 minutos como mínimo, de 344 preguntas para que se pueda concluir en que tienes una angustia profunda a causa de este evento ocurrido y desencadenado por este agresor. Tú me apliques una prueba de 15 minutos, ya con eso ya estás mal. Entonces, si la persona tenía ganas de ir al baño, claro que va a poner angustia ahí. Claro que está desesperado y rápido, ya se acabó. Y la prueba luego la pasó porque es de las más simples que hay.
Claro. Nos dice, buenas tardes, interesante tema. Este tipo de análisis podría, creo yo, ayudar a... Este tipo de análisis podría, creo yo, ayudar a reclasificar un delito por su intencionalidad. Ejemplo de un delito culposo a una negligencia criminal. Gracias, Ana María Zúñiga.
Sí, podría hacerlo, pero recordemos que aquí el que tiene la opinión importante sería el abogado especialista en el área, no yo. ¿Puedo rescatar algo yo a través de videos? Claro que sí, por eso hablamos hace rato de la autopsia. O sea, todo lo que se puede hacer a un proceso. Aquí hay esto, esto y esto. Pero desconozco los artículos que puede invocar el abogado especialista para poder traerlo ese tema ahí entonces a la quilla labora.
Buenas tardes, soy el señor Ernesto López. Mi comentario es el siguiente. La verdad que todo lo que es nivel burocrático te tratan muy mal. La verdad son personas que no tienen ni vocación para atender a la gente. Es triste, pero sí deberían de tener una platita, yo creo que plática quiso decir, una plática con un psicólogo o atenderse porque están bien amargados.
Completamente de acuerdo con usted. Comparto la idea. Nada más que recordemos que cuando se dice estás bien amargado, es si está libre de culpa, entonces claro que puede señalar o aventar esa piedra. Es decir, están completamente amargados, no generalizo, no todos, hay personas muy lindas también trabajando. A mí, con mi experiencia como terapeuta, hay quien conozco, puedo leer cómo está y puedo decir, aquí está una manzana, buen día, muchas gracias por haberse atendido por usted, y eso cambia la cara. Porque pueden entender algunas personas que el conflicto no es conmigo, es con su historia.
Claro.
No tengo uno con usted. O sea, si alguien me pita en el carro, yo neurótico me freno y claro que sigo peleando, pero tengo cosas que hacer, tengo que venir aquí con Mercedes Altamirano a una plática.
No permiso, se quede señor, peleando allá afuera.
Señor, con permiso. Me retiro.
Bueno, a ver, nos dicen la pregunta para el invitado. Para llegar a comparecer ante un perito, ¿es a través del abogado o solo lo solicita un juez? ¿Cuál es su experiencia en los tiempos que puede llegar a llevar un juicio con un perito como usted? Gracias, Teresa Dávila.
El perito, claro que el momento procesal lo va a dar su abogado patrono, su abogado defensor, él va a decir y va a opinar, va a sugerirle a usted. La que decide al final de cuentas si lo mete o no lo mete es usted o el actor.
Nos dicen, anónimo, ¿es normal o es mal visto o delito que mujeres y hombres tengan, busquen contenido para adultos? Pero pues esto qué tiene, no entiendo.
Si hablas de normalidad, será como que es normal. ¿Qué es normal? Desde ahí ya, sí, ya lo veo fuera, pero te vale. La plática es sobre psicología del comportamiento, ¿no? No psicología, sí.
Nos dice, me encantó esta plática. Gracias, le dice la señora Vega.
Muchas gracias, señora Vega. Un saludo para usted.
Interesante tema invitado. Preguntarle, sabiendo que primeramente él tiene la carrera de psicología, ¿qué área de la psicología puede ayudar a resolver la procrastinación que de alguna manera ya está causando problemas? Primera pregunta.
¿Y la terapia? Psicología clínica, se dice área, el área psicológica, el área clínica, vaya terapia. Porque esa procrastinación tiene que ver con estoy posponiendo y no hago. En terapia gestal se habla de la aquí y la ahora. Por aquí viene la terapia y desde ahorita vamos aterrizando lo que está pasando.
Otro punto, trabajar con esta misma área de la conducta, la acumulación de documentos y no ubicarlos cuando se necesitan. Bueno, pues será como poner orden, ¿no? Me imagino yo. Desde su área de desempeño, él atiende en consulta particular casos como los anteriores. En caso afirmativo, ¿cómo contactarlo? Felicidades y mil gracias, Leticia Ramírez González.
Claro, paso mi teléfono.
Por favor.
Mi teléfono particular es 33-1011-7192. En las redes sociales me encuentran como con mi nombre, Óscar Aarón Arreola Medina.
Repite el teléfono, por favor.
33-1011-7192. 33-1011-7192 y ya por ahí... Con mi nombre me pueden encontrar en páginas oficiales.
A ver. Alfredo Torres Manzano, felicito al psicólogo, nos está dando una buena cátedra de conocimiento. Leticia Arámbula, Mercedes, ¿me puedes recomendar a un abogado civil? Te lo voy a agradecer. El licenciado Rolando Gutiérrez Whitman. Tú tienes el teléfono del licenciado Gutiérrez, ¿no? Leti, comuníquese con Bere y Bere le pasa el teléfono al despacho del licenciado Rolando. Alma, dice, los psicólogos también necesitan terapia y de repente se creen que saben todo y no es así y no me gustan los psicólogos.
Muchas gracias. Hablas con una persona con 6 años de proceso psicoterapéutico.
Y claro, bueno, que sí. Nos vamos, se nos acabó el tiempo. Licenciado Óscar Aarón Arreola Medina, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión.
Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, licenciada Mercedes. Y con gusto volvemos a venir si así lo requiere.
Por supuesto que sí. Muchas gracias a usted también por el favor de su escucha. Y hasta la próxima semana, martes y jueves, que es cuando tenemos Con la Ley en la Mano. Buenas tardes.